está tirando más de la energía de respaldo, de la quema de gas. Marta Ruiz.
De hecho, el uso de los ciclos combinados ha crecido en un 33% lo que llevamos de año. Si nos fijamos en septiembre, la media del precio mayorista de la luz ha cerrado en 61 euros megavatio hora. Es un 16% menos que hace un año por el tirón de las renovables, pero la factura para un hogar medio ha sido de 65 euros, casi lo mismo que hace un año. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Por la tensión en los costes de ajuste, que representan ya más del 22% del coste energético. Hoy, el verdadero debate está ahí. Los costes ocultos del sistema están marcando más que el propio pool.
Y con la llegada del frío y el aumento de la demanda, todo dependerá de cómo se comporte el precio del gas, que de momento se mantiene contenido.
Bueno, este lunes seguimos analizando el último informe de la UCO, por el que el Partido Popular está exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. El Partido Socialista continúa defendiendo que, pese a ese documento que señala pagos en efectivo desde Ferraz a Ábalos y a Coldo, no hay financiación irregular del partido ni dinero en B. Ricardo Rodríguez.
El informe, desde luego, ha significado un pesado recuerdo al PSOE de ese caso de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Coldo García, el bautizado desde las alturas como triángulo tóxico en un intento de limitar la corrupción en ellos. Ferraz se ha encargado de negar la existencia de financiación ilegal del partido detrás de las andanzas de Ábalos, aunque tampoco se descarta que pudiese recibir dinero en efectivo en el mismo cuartel general, pero inciden entre cargos para su propio enriquecimiento personal, en ningún caso para la tesorería del PSOE. Sea como fuere, los reveses agolpan uno detrás de otro, cuando no es Ábalos y los sobrecitos, textual, es Santos Cerdán o Álvaro García Ortiz, y si no, Begoña Gómez. Eso admiten cuadros socialistas decididos a cerrar filas frente al PP. La unidad es precisamente el sentimiento buscado por la cúpula, siempre con Pedro Sánchez como figura a salvaguardar.
Nos vamos hasta la isla Balear de Formentera, donde la Guardia Civil investiga dos presuntos casos de violencia de género en menos de 24 horas. Cristina Requena.
Varios equipos de la Guardia Civil se han desplazado a Formentera para investigar dos presuntos casos de violencia de género. En el primero se encontró el cuerpo de una mujer italiana de 45 años, residente en la isla. De momento no se ha confirmado las causas de su muerte, pero se sabe que con su pareja, también italiano y residente en Formentera, mantenía una conflictiva relación. Horas después, en un hotel a escasos 200 metros, un hombre colombiano de 27 años atacaba con un cuchillo a una mujer de 35 años con la que habría mantenido una relación sentimental en el pasado. La víctima fue trasladada a Mallorca en estado grave y él ha sido detenido.
Y en Lérida, la Guardia Urbana ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de la violación de su hija de 20 y ante su otro hijo de 8 años. Una patrulla lo sorprendió en el momento de la agresión que cometió en plena calle.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y después del intento de robo ayer al Betis, que gracias a Dios superó con éxito, primera derrota del Barça ante un gran Sevilla en la Liga, y el Real Madrid, que vuelve al liderato, Bruno Casar.
En solitario copan los blancos la clasificación de la Liga antes de dar paso al parón de selecciones, para el que el Real Madrid, informa Arantxa Rodríguez, no va a perder finalmente a Fede Valverde, no va a viajar con la selección uruguaya y se va a quedar a las órdenes de Xavi Alonso. El Barça, por su parte, afronta este parón tras recibir una goleada ante el Sevilla, la pérdida de liderato y con un Pedri más que autocrítico con el juego colectivo azulgrana.
No hemos estado al nivel nuestro durante ninguna parte del partido. Yo creo que la falta de intensidad, creo que se ha visto, la notaba yo desde dentro, nos faltaba intensidad a todo el mundo. No sabemos qué hacer con la pelota, creo que nos ha faltado muchísimas cosas y los duelos no las ganaban todas, sabían cómo atacarnos también. A veces tiramos la línea cuando no había que tirarla, cosas que tenemos que mejorar. Sobre todo con balón, ellos hacían uno contra uno y no sabíamos muy bien cómo salir de esa presión y hay que trabajarlo para mejorar.
Al margen, la selección española se va a concentrar esta noche con esa llamada de última hora de Luis de la Fuente a Borja Iglesias para sustituir a Lamine Yamal, pendientes de si reclama algún otro jugador por Rodri Hernández, que cayó lesionado ayer con el City, y la federación acaba de hacer oficial su desconvocatoria. Y a la una, pendientes del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, donde ya entran equipos de primera división.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, tenemos 14 grados en el centro de la capital en una jornada con temperaturas más frescas, con máximas de 26 grados y mínimas que estarán por debajo de los 10. En cuanto al tráfico, hay retenciones de entrada en la M607 en El Coloso, en la 42 en Parla y en la M40 en Villaverde hacia la A4. En las calles de la capital, lo más complicado está en la entrada por la Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey, retenciones también en la Cuesta de San Vicente y el entorno de Atocha, la entrada por O'Donnell y Avenida de América y en las calles Serrano y Velázquez. Por lo demás, un hombre de 65 años ha fallecido esta madrugada en el incendio originado en su vivienda en un bloque de 4 plantas en Collado Villalba. La Guardia Civil está investigando las causas que originaron ese fuego. Y una mujer de 54 años ha resultado herida grave esta mañana al ser atropellada por un camión de la limpieza en Carabanchel. Ha quedado atrapada debajo del vehículo, ha sido trasladada al hospital. Escuchas Herrera en COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos y con especial atención a las zonas que quedaron arrasadas por la dana. En Masanasa o en Catarroja, los vecinos han decidido aparcar en lo alto de los puentes para evitar que el agua se lleve los coches. Nos lo cuenta Gustavo, vecino de Catarroja.
Después de la experiencia vivida en la dana, todo el mundo está con, por lo menos con esa incertidumbre y esa precaución.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ese ahorro.
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en Moeve.es.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio. Con precios imbatibles cada día. Como la cafetera Hoka 2713 Expreso a un precio imbatible de 49,90€. Válido solo el 6 y 7 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien y sabed que loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia.
Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Emilio Aragón, buenos días.
Alberto, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, es que no voy a hacer la introducción clásica que solemos hacer en estas entrevistas de radio porque tienes una fotografía frente a ti.
Sí, me han dicho, te dejamos un papel y no le puedes dar la vuelta. Y yo he obedecido y aquí lo tengo delante mío.
Hasta que yo te lo diga.
Hasta que tú me digas.
Sí, es que primero quiero que escuches un mensaje y mientras escuchas el mensaje, que le des la vuelta.
Okay.
Hola, mi niño querido. Te mando un beso de la abuela, de la mamá más bella del mundo.
Mi madre, es un doña Rita. Esta foto que me habéis dado, esta foto es en San Juan de Puerto Rico, creo.
¿Ya te habías ido de Cuba?
Sí, yo salí de Cuba, yo tenía un año. Salimos en el año 60. Y estás en San Juan de Puerto Rico, en una casita. Nosotros vivíamos en una casita frente a una avenida que se sigue llamando Ocean Drive. Y ahí, bueno, mil anécdotas, porque mi madre recuerda una de ellas en la que de repente me iban a bañar y cuando me fueron a buscar había desaparecido y... Dos manzanas más allá estaba yo con la toalla y desnudo, con dos añitos caminando por la calle a recorrer el mundo. Ya esas ganas de recorrer el mundo ya la tenía desde pequeñito.
Es que le he pedido a Rita, hoy vienes a presentar algo y toda la conversación va a girar en torno a eso. Así que, bueno es que le he pedido a Rita.
¿Me permites decir una cosa? Claro, te quiero mandar, aunque sea por audio y virtual... Un abrazo y la enhorabuena anticipada por ¿cuántos días te quedan?
Pues mira, para la boda me queda nada, 2 semanas, y para el niño pues viene en marzo. O sea que...
Pues brindaré por las dos cosas hoy por ti.
Pues mira, hablando de madres, de hijos y de familia, le he pedido a Rita que me contase más cosas.
¿Ah, sí?
Para que se durmiera, yo me inventaba cuentos y así él... se quedaba mirando como creyendo que lo que yo estaba contando era un cuento de verdad. Y nada, hija. Eran los cuentos que se inventaba la abuela, la madre. Y nada, siempre fue un niño muy tranquilo, eso sí es verdad. Muy tranquilo, no me dio nunca problemas, era buen niño.
Mi madre, que va a cumplir ahora dentro de pocos días, 91 wow. años, y la verdad es que es un... Yo no conozco a nadie, hombre, tú dirás, hombre, normalmente es normal porque no te van a decir nada malo de tu madre, pero no, honestamente no conozco a nadie que diga algo malo de mi madre, porque mi madre es la alegría hecha mujer. Se puede estar... comiendo un bocadillo mohoso debajo de un puente con frío y lloviendo y te dirá, ¡ay, qué rico está este bocadillo con su acento cubano que no lo ha perdido jamás! Y eso es algo, eso está en su ADN, pues sus hermanos de alguna manera también lo eran y yo siempre digo, ojalá que algo de eso me lo hayas...
Seguro.
Lo haya heredado yo, ¿no?
¿Tenías algún cuento favorito? Te leía muchos cuentos, ¿no, tu madre?
Pues mi madre, sobre todo lo que... Y yo caí, fíjate, no un cuento, pero en cuanto a canciones, pues mi madre tiene un oído fantástico, tiene un sentido musical y del ritmo bárbaros, como buena cubana. Y un día, durmiendo a Ichi, mi hija, su primera nieta, descubrí, entendí cómo pasa de padres a hijos, de madres a hijos, pues todo. Entonces ella le estaba cantando una nana a Ichi y se la estaba cantando la nana con tumbao cubano, con el tumbaíto cubano. Entonces era taca, ki, pa, 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 Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor. Duerme pedacito desde mi corazón. Entonces, esto parece una tontería, pero si a ti desde pequeñito te están cantando con un tumbadito, eso ya, pues tú ya lo tienes, ya forma parte de ti, ¿no? Entonces, ahí entendí lo que es el poder de una madre, la influencia de una madre. Y yo todo lo que tengo son palabras de amor hacia ella, porque mi madre es amor con mayúsculas.
¿Qué ves en tus nietos de tu madre?
Uy, les encanta la visa. Y llaman a la visa todos los días, ¿eh? Y le cuentan, le mandan fotos a través de mi hija, y le mandan audios. Y ahora está encantada con su última bisnieta y con la que viene con el que viene de camino.
Sí, señor.
Con el que viene de camino. Está encantada. Disfruta muchísimo. Disfruta. Es muy madre. O sea, gallinas, o sea, todos estamos en torno a ella.
Sí, sí. Es que sé que ahora publicas la segunda parte de Telmo Lobo, la leyenda pirata, y hemos hecho, Emilio, una inversión importante en recrear parte del cuento. Nos hemos gastado dinero, hemos contratado a un par de actores, yo creo que estarían dispuestos a grabarte el audiolibro, pero bueno, es cuestión de planteárselo, quiero que los escuches.
Uy, qué bueno.
Telmo le confesó que a veces cuando estaba solo tenía miedo. Te voy a contar una historia que mi padre me contó hace muchos años. Un niño que vivía con sus padres en una casa solitaria tenía miedo a algo que veía todas las noches, en la oscuridad de su habitación. Había algo que noche tras noche lo miraba fijamente desde aquel rincón.
Una noche se armó de valor y decidió enfrentarse a aquello. Se puso de pie y fue caminando tembloroso hacia aquella cosa. Cuando estuvo frente a ello, extendió la mano y como por arte de magia la cosa desapareció.
Hay que caminar sin prisa.
Oye, que me estaba empezando a emocionar. Menos mal que lo has quitado. Son Aruquina y Martín, mis nietos.
Te puedo echar una mano con lo del audiolibro, si quieres.
Pues sería bárbaro. Además, es que tú sabes que los culpables fueron ellos. Porque yo sí que tenía la idea de escribir y, hombre, a mí me daba siempre mucho, mucho pudor. Yo tengo por costumbre desde hace muchos años, yo escribo unas 1,000 palabras al día. Escribo, 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 escribo y guardo y escribo como un ejercicio, como una calistenia, como una manera de ejercitar la mano y el lápiz. Pero yo cruzaba a casa de mi hija, de mis nietos, a cenar con ellos, a darles de cenar o a leerles o a contarles cuentos. O si era muy tarde, a lo mejor en la cama. Y un día, sobre todo Aruca me dijo, Bebo, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro con todo eso? Ya, evidentemente yo ya estaba cociéndose ya se estaba guisando la idea y le dije, por supuesto que sí. Y me remangué y escribí Telmo Lobo, la primera. Y al final, me ha conectado con el niño que todos llevamos dentro. Yo he sido un lector, y eso gracias a mis padres. Yo me devoraba todo lo que caía en mis manos. Pero sobre todo, a mí lo que me encantaba de cuando era niño, las novelas de aventuras y los cómics. Yo reivindico también los cómics, ¿eh? Yo también he sido lector de cómics. Es la imaginación, pero sobre todo la novela, la posibilidad de abrir tu imaginación y sobre todo de hacer tu viaje, porque de alguna manera todos estos escritores, Verne, Stevenson, Dumas, en fin, todos estos autores de novelas de aventura, pues al final la aventura no deja de ser una metáfora de la vida, ¿no? No deja de ser el viaje del héroe, no deja de ser el viaje que hacemos todos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? No solamente el viaje físico, el viaje interior. Y eso, a un chaval, a una chica, a un chico, pues las posibilidades que te abre, sobre todo el autor te está diciendo, es que tú puedes ser también.
Claro.
cualquiera de estos personajes. Tú puedes ser el héroe de tu historia.
Yo no sé si para ti, Emilio, también supongo que esto es un salto al pasado. Bueno, tu familia siempre han sido muy niñeros por profesión y por vocación y por personalidad.
Sí, absolutamente.
Tu padre ha jugado siempre mucho con vosotros, entiendo que también con sus nietos. Y claro, lo pienso y digo, joder, ahora como que vuelves a tus raíces, ¿no? Como que al final esto además también refuerza algo que para ti es muy importante, que es el sentimiento de familia.
Absolutamente, está en mi ADN. De hecho, yo reivindico, debería haber más trabajo de tanto en teatro como en televisión, en cine, hecho por personas de carne y hueso. Nosotros hacemos también animación. Miliki Junior son unos dibujos animados que los oyentes pueden ver en YouTube gratis. Algunos han tenido, corrígeme si me equivoco, billón con B.
¿Qué me dices?
De visitas. Y son unos dibujos que nosotros no hemos promocionado, lo hicimos a propósito. No hicimos ningún tipo de campaña de promoción, ninguna quisimos explorar el terreno de la animación. Y yo, bueno, estoy orgulloso y contento de este trabajo que hemos hecho, pero también reivindico que es algo que hemos puesto a la prueba. Yo quiero hacer unos programas infantiles en los que yo también saldré.
¿A que vas a volver a hacer un programa para niños?
Lo estoy empezando a cocinar y como abuelo que soy ahora, me parece. Yo recuerdo cuando era niño, nosotros al salir de Cuba fuimos a Estados Unidos, vivimos 5 años en Estados Unidos. De hecho, mi hermana pequeña, Amparo, nació en Chicago. Yo me acuerdo de un programa que se llamaba Romper Room, cuando yo tenía 4 años, 5 años, y la persona que salía en pantalla, vamos a pintar, ve a coger un lápiz y un papel. Yo iba y cogía el lápiz y el papel, y ahora vamos a pintar, y yo pintaba. Y ahora vamos a tomarnos un vaso de leche con galletas. Yo iba a la cocina, cogía mis galletas y la leche y o desayunaba o merendaba con aquel señor o con aquella señora. Mm. Ese tipo de comunicación, por ejemplo, Barrio Sésamo, un programa que todos recordamos, sobre todo una generación recuerda, parece que es muy necesario hoy, que son necesarios hoy en día, ¿no?
Oye, hay una cosa, Emilio. La última vez que estuviste aquí te pregunté por Túnel 98, cuando termina Médico de Familia, decides irte a Boston, pegar un parón, porque, claro, había nacido tu último hijo, Nacho, y joder, como querías ser padre, ¿no? Y fíjate ahora, últimamente digo, has pasado por encima de eso, ¿no? Últimamente digo mucho que cuando somos pequeños y miramos a nuestros padres, pensamos que son una guía perfecta de lo que hay que hacer en la vida, lo que está bien, lo que está mal, que tienen todas las respuestas, ¿no? Pero después vas creciendo y te das cuenta de que no, que somos todos niños que poco a poco envejecen por fuera, pero que siguen llenos de dudas.
Y que seguimos aprendiendo. Y de hecho, te digo una cosa, y con esto no te regalo los oídos ni a la generación de los 30 y 40 que son padres hoy en día, pero son absolutos héroes, porque yo no sé si yo hubiese vivido esta época como padre con la información y el input que tienen los niños hoy en día, tantos inputs, lo difícil que es educar a un niño, que un niño se siente, que pueda leer, que pueda pintar, que pueda estudiar con tranquilidad un instrumento, que pueda, en fin, es un trabajo muy complicado, porque al menos en mi época sí, hombre, había televisión, pero era el arranque de los videojuegos, era el arranque, pero hoy en día, con la inteligencia artificial, con los móviles, con los smartphones, entonces es muy complicado que un niño enfoque.
Con libros, que no paro de comprarme libros para esto. Oye, ¿tú cuánto te acuerdas de tu padre en el día a día?
Todos los días. Echarlo de menos es otra cosa, pero acordarme, me acuerdo de él todos los días, y de hecho la gente pensará, este está loco, pero yo me encerré a estudiar. A mi padre le encantaba un concierto, que era el concierto en sol mayor de Ravel, para piano y orquesta, y yo le prometí que algún día lo estudiaré. Bueno, mi padre murió y no lo estudié. Pero a la vejez viruelas me puse a estudiarlo. que me costó incluso romperme el tensor del pulgar y que me pusieran 8 clavos en el dedo, como te lo digo. Pero el segundo movimiento, que era el que le gustaba, él se ponía unos cascos y se ponía a escuchar música, y este era uno de ellos, y cerraba los ojos, pues yo lo... Un día sí, un día también lo toco, y es mi momento de alguna manera de hablar con él. Yo cierro los ojos, toco, porque ya con la memoria muscular el dedo ya va solo a su tecla, y es mi momento de... Bueno, pues, ¿cómo le llaman ahora a esto de la respiración y a...
Meditación, ¿no? De mindfulness.
Es mi momento de mindfulness, ¿no? De meditación, pues de hablar con él de alguna manera. Sí,
qué
sí.
Bueno.
Sí, sí.
¿Qué pregunta me gustaría que me hicieras?
Sí, pues me gustaría contestar a la pregunta de ¿crees que he sido buen padre? Y yo pues inevitablemente tendría que responder que ojalá yo llegue a joya.
Lo eres ya, ya eres un gran padre y tienes una familia preciosa y tienes unos hijos que son mis nietos, que los adoro, así que no tienes que contestarme la pregunta. Eres un gran padre, hijo, y te adoro.
Vete ya, porque no va a ser...
Soy de lágrima fácil yo, ¿eh? Aquí me lo ponéis complicado.
A ver qué es lo que cocináis, ¿eh?
Prepárate, ¿eh?
A ver qué es lo que cocináis.
Prepárate para lo que viene por ahí.
Casi lloro yo cuando lo he visto.
Mi padre... Pues, oye, es el mejor padre que pude tener, porque yo recuerdo una frase de Ernesto Sábato ante la pregunta de si su padre era su amigo. Uh-huh. Y él respondió, claro, Sábato era esa generación. Él respondió, no, mi padre era mi padre, no era mi amigo. Mis amigos eran mis amigos, mi padre era mi padre. Y el padre debe tener el espacio para ejercer de padre. Suscribo todo lo que dice, pero yo tuve la suerte de que mi padre además fue mi compañero de trabajo y también fue mi amigo. Yo nunca me fui de copas con mi padre, evidentemente, no ni de parranda como con los amigos, pero sí que fue mi mejor amigo, eso sin duda alguna. Mi padre, yo, todos mis problemas, todas mis dudas, él las escuchaba y me daba el mejor consejo que podía, él que no había podido disfrutar del suyo. Mm. Mi padre perdió a su madre con 3 años y a su padre con 15. Mm. Y entonces él sí que tuvo que aprender, se tuvo que caer cientos de veces y levantarse y limpiarse las rodillas,
¿no? Ahora el abuelo eres tú y tienes a otro en camino, tienes a un hijo que va a ser padre, y mira, frente a ti tienes a otro que va a intentarlo por lo menos a partir de marzo. No sé si tienes algún consejo.
No te tengo que dar ningún consejo porque yo sé que tú eres buena persona y ya está. O sea, tu hija o tu hijo, ya, ¿sabes lo que va a ser?
Marcos.
Ay, Marcos. Me encanta Marcos. Mm. Pues Marcos ya es un afortunado porque va a tener un padre maravilloso. O sea, que Marcos, tú que me estás escuchando aquí seguro... Enhorabuena.
Emilio Aragón ha venido a presentar la segunda parte de Telmo Lobo. La leyenda del pirata es un proyecto que sale del corazón, que sale de la familia. Para estos dos que están hablándole, no hay nada más importante que eso. Así que le invito a que vaya a la librería a comprarlo y que sepas, Emilio, que se lo leeré a mi hijo.
Pues dile, cuando lo tengas en tus brazos, que estoy escribiendo el tercero, ¿vale?
Y te vendrás a presentarlo, ¿no?
Sin duda alguna. Y se lo leeré yo también, si quieres.
Emilio Aragón, un abrazo, tío.
Un abrazo grande. Dale, chao, chao.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,59 el kilo. Un 30% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente. Yes. Fabricado en España y también disponible en híbrido. Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, si le digo que estamos en una crisis de vivienda sin precedente, me va a decir usted qué novedad, Alberto. Y especialmente para los más jóvenes, qué novedad, Alberto. Pero es que tengo que hablarle de ello. Según los datos del Banco de España, en los años 90 bastaban, este dato es tremendo, 4 años de sueldo íntegro para adquirir una vivienda. En 4 años pues ya la tenías pagada. Es que hoy son necesarios más de 7. Más de 7. Acceder a una vivienda es una misión prácticamente imposible para quien tiene menos de 40 años. La tasa de emancipación juvenil está en el 15%, que es la más baja desde que hay registros. Y eso ha provocado un fenómeno en auge, el de las donaciones en vida.
Tuvimos que solicitar a mi padre una donación
porque no llevábamos el importe que nos solicitaban para la compra de nuestra casa. Básicamente lo que hicimos es formalizar en notaría y a continuación notificar a Hacienda esta donación, que está libre de tributación, ya que es vivienda habitual.
Sergio solicitó dinero a sus padres pues para comprarse su casa, porque el crédito que les daba el banco no cubría el importe. Pero también quiero escuchar a Sonia. Es hija única, 34 años, un sueldo que no llega a 1.500 euros. Así que fueron sus padres quienes en este caso le donaron una casa hace unos meses.
Estuvimos hablando y tomaron la decisión, a pesar de lo que fue bastante costoso el tema del notario y tal, y hacer la donación en vida. Pero después de hablarlo bastante como familia y demás, pues llegaron a la conclusión de que para qué íbamos a esperar algo que en el día de mañana igualmente pues iba a ser mío, porque soy hija única, pues para qué esperar, me lo daban en vida, que es cuando realmente me hacía falta.
Y ojo a este otro dato. Las donaciones de vivienda se han disparado casi un 70% en los últimos 7 años, según el Consejo General del Notariado. Quiero que escuche a María Teresa Barea.
La donación de un bien inmueble de padres a hijos o de abuelos a nietos al final es un mecanismo de planificación patrimonial familiar y también un mecanismo de solidaridad intergeneracional que permite a esos padres o abuelos que pueden hacerlo ayudar a los hijos o nietos, a las nuevas generaciones, a que pongan en marcha su plan de vida, un plan de vida personal, familiar o incluso el emprender una aventura empresarial.
Profesor Fernando Trías de Bes, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No es que este tipo de operaciones aumenten año a año, es que se han convertido en una alternativa para muchísimas familias a la hora de acceder a una vivienda. ¿Cuáles son las ventajas de una donación respecto a una herencia? Creo que es lo que se está preguntando todo el mundo.
Bueno, no tantas, ¿eh? Porque uno de los testimonios que decía al principio, que decía, ¿no? Y mi padre nos donó y como era vivienda habitual está libre de impuestos. Y no es así. Uh-huh. No es así, no. Es decir, una donación paga impuesto de donaciones y dependiendo en qué comunidad autónoma estés, porque esto evidentemente va por comunidades autónomas, claro. En algunas casi no se paga, pero en otras puede ser muy, muy elevado. Y luego hay otra cosa que es muy importante y muy, muy poca gente lo sabe. Y cuando lo explicas dices, ¿comorl? ¿Qué se dice? O sea, pero que me lo puedes repetir. Que es, porque es muy fuerte. Es decir, cuando se realiza una donación de una vivienda, el que la dona, delante de la agencia tributaria, tributa ganancia patrimonial como si la hubiera vendido a precio de mercado. Mm. Es decir, la agencia tributaria considera, es decir, tú lo donas, pero el hecho de que lo dones no significa que aquí no se haya producido lo equivalente a una transmisión patrimonial. Claro. Por lo tanto, que aquí ha habido una ganancia. ¿Usted por cuánto adquirió? En notaría hace 30 años o 40 o 50. ¿Y ahora por cuánto vamos a donar? Vamos a poner el valor de mercado o se pone el valor catastral. Y se coge el mayor y se tributa en renta por incremento patrimonial. Mm. Es decir, entonces hay muchísima gente que esto no lo sabe. Y dice, no, donaciones en mi comunidad autónoma, pues está bonificado el 99%, que bien, se hace una donación y ya está. No, tienes que pagar el 10% de impuesto de transmisión patrimonial como si compraras y luego el donante tiene que, en renta, pagar el incremento de patrimonio como si lo hubiera vendido. Incluso aunque sea tu vivienda habitual.
Claro, porque estaba pensando yo, es decir, la donación no es un subterfugio para escaparse de la herencia, ¿no?
A ver, aquí lo que hay detrás de esta estadística que dabas, sí que es un cierto subterfugio. Aquí la pregunta es muy lista, Alberto. Hay gente que, ¿qué es lo que hace? Lo que la gente hace es, mira, donar, esto es legal, pero hay que ir con cuidado con la agencia tributaria porque lo tienen todo informatizado y como entre la IA. Bueno, y claro, todo informatizado, vamos, o sea, las pescan todas. Entonces, ¿qué es lo que hay mucha gente que hace? Dice, bueno, voy a donar una parte. Porque tú puedes donar una parte de la vivienda. Dono el 10% de la vivienda. Así minimizo los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú donas un porcentaje de una vivienda, como aquí es un indiviso, no se puede trocear, no puedes repartirlo, sí que se puede luego, al cabo de un tiempo, decir, vamos a resolver este indiviso. Este piso que es tuyo y mío, padre e hijo, vamos a resolvérselo y que se quede uno de los dos. Y esta operación sí que es muy, muy rentable fiscalmente. Muchísimo, porque ahí sí que solo tienes un 1% de actos, 1,5 hora de actos jurídicos documentados. Uh-huh. Y no pagas el impuesto de transmisiones y se produce en la disolución un ahorro importante. De la transmisión patrimonial sí que existe. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que hace esto para esperarse 2-3 años y luego resolver con dominio. Y ahí sí que tienes un ahorro grande. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. La agencia tributaria no es tonta, lo verifica y no tiene que ver que sea un subterfugio, como bien estás diciendo, para luego plantear una segunda operación.
Claro.
Entonces, ¿lo puedes hacer? Sí, pero deja pasar tiempo, claro, bastante tiempo, por lo menos 3, 4 o 5 años. Por eso, seguramente, esas estadísticas de muchas donaciones de gente que, bueno, está bien asesorada con fiscalistas y dice, empezamos por aquí y luego ya resolveremos este condominio, ¿no?
Porque, ¿conviene más comprar una casa y darla en donación a un hijo o darle el dinero para que la compre él?
Yo diría que seguramente darle el dinero sería mucho una operación muchísimo más simple, porque lo otro son dos operaciones y al final cada operación te tributa. Luego otra cosa que hay que ir con mucho cuidado con las donaciones también, Alberto, que es, esto pasa mucho, que pues, si un padre tiene más de un hijo, tiene 2 o 3, y a veces pasa, oye, este lo está pasando peor, el otro ya le ha ido bien. Yo siempre lo digo, que al final en herencias, si dejas a todo lo mismo, está siendo injusto, pero si dejas más a uno o a otro también está siendo injusto. En una herencia siempre hay una sensación de injusticia, ¿no? Porque si dejas por igual, el que le ha ido peor dice, joder, ¿cómo le deja a
sí,
mi
hermano? Sí, o el que haya cuidado más.
Claro, ¿no? Entonces, ojo, porque están las legítimas. Y la legítima está por delante muchas veces de una donación. Entonces, muchas veces un padre, pues bueno, dona un piso, dona un dinero, tal, etcétera, y luego cuando si fallece a los pocos años puede haber una reclamación, ¿no? O luego a veces también se da, que es, pues oye, que donas el piso, claro, que mi hijo se casa, tal, luego el hijo se divorcia, igual se queda
Pero es un testamento. O sea, es decir, si lo escribes en testamento, eso no lo mueve nadie, ¿no? O la legítima.
Claro, pero en testamento tú está lo que hayas dado, si mientras tanto, o sea, al testamento llega lo que llega a tu patrimonio, si tú entre medio has desprendido de algo, tú, claro, esa parte ya hay una parte desprendida, pero bueno, ahí sí que se produciría un conflicto. Y aquí de nuevo va por comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que dan muchísimo más valor a la parte de herencia, a la testamental, que no a la previa donación, pero sí es un derecho inalienable, al menos el de la legítima.
Más laxas son Andalucía, Madrid, entiendo que Valencia, Castilla y León, etc., ¿no?
Sí, Madrid es la tierra de la libertad, ya te lo digo.
Barcelona, que es lo contrario.
Esto es la locura. Se vive muy bien, es una zona muy bonita. Yo soy muy catalán, también muy español, ya lo digo. Pero sí, aquí la. De hecho, bueno, somos de las pocas comunidades que todavía estamos pagando impuesto de patrimonio. De las pocas que se bueno, quedamos nosotros y Rumanía.
Es que yo, fíjate que esto es una cosa que no sé si llegará algún momento en el que haya un pacto para que se puedan de acuerdo las comunidades autónomas, porque es profundamente injusto. Y yo estoy pensando, siempre pienso, o sea, no pienso en los que tienen un gran patrimonio que van a heredar, que yo creo que esos son los que están en la cabeza del Partido Socialista siempre, ¿no? Sino en el que tiene un hotel heredado, un hotelito hotelito de 5 o 6 habitaciones, 7, 8, 9, 10, las que sean, se mueren los padres y por lo que sea te valoran ese hotel por encima del precio por el que tú lo puedes vender de verdad, y Hacienda te coge y te dice, me tienes que dar la mitad, o me tienes que dar no sé cuánto. O sea, tú no tienes el dinero para pagarlo, ¿no?
No, claro, esto es súper habitual. Cuando llega un momento de una donación, según en qué impuestos, tienes que vender parte del patrimonio para poder liquidar el impuesto. Aparte de una cosa, es decir, esa persona que ha fallecido ya ha pagado los impuestos por aquello. Pagó el IVA o pagó transmisiones, pagó todo lo que tuvo que pagar. Entonces, en el límite, tú fíjate, en el límite, si en cada transmisión entre una generación el Estado se queda una parte, en el límite, en el infinito, al final, si no hubiera un crecimiento económico, el Estado sería propietario de todo.
Claro.
Es decir, sí, muchas veces hacer este tipo de comparaciones sirve para ver realmente la naturaleza y la legitimidad de un impuesto. A mí, para mí, el impuesto de donaciones es un impuesto que no tiene absolutamente ningún sentido. La persona, esto es suyo, ha tributado todo y luego el heredero va a seguir tributando. Entonces, ¿por qué en esa transmisión tiene que haber una tributación, ¿no? Es una transmisión patrimonial y muchas veces familiar, pues, según el grado de consanguinidad, claro, evidentemente.
Ya, que se habla de la redistribución de la riqueza, pero insisto, siempre se piensa en los que tienen miles de millones, cientos de millones o decenas de millones, pero no piensan en quien tiene un patrimonio de, pues yo qué sé, 300, 400 mil euros en un piso o en un edificio o en un tal, que bueno, pues sí, si intentas redistribuir acerca, a través de ello, lo que vas a hacer es empobrecer todavía más a la población, ¿no?
Bueno, un matiz para mí muy importante, porque aquí la semántica es importante. Yo estoy de acuerdo en redistribuir, pero en redistribuir ganancia, no riqueza. ojo con esto, para esto es muy importante. O sea, a mí me parece muy bien un impuesto progresivo. Es decir, sí, que sí, quien claro. los gana se redistribuye y oye, sanidad pública, educación pública, igualdad de oportunidades, seguridad, hay toda una serie, hay que sostener un Estado y yo soy un socialdemócrata. Pero una cosa es cuando yo ya he tributado y cuando ya he tributado más, tanto proporcionalmente como progresivamente, sobre lo que he ganado, de lo que me queda. Lo que no puede ser seguir tributando de lo que me queda. Por todo estás ya es una injusticia sobre la injusticia.
Claro.
Es decir, de hecho, un tipo único para todo el mundo, si tú ganas 100 y el otro gana 50, poniendo un 20%, uno ya va a tributar el doble que el otro. Pero aún así el tipo es progresivo, vale, de acuerdo, lo asumimos, ¿no? Aún el porcentaje que se va a aplicar al que gana más todavía va a ser mayor, vale, de acuerdo. Pero luego ya sobre lo que queda, es decir, eso ya ha tributado progresivamente. Entonces yo el impuesto sobre la riqueza, claro, la palabra sobre la riqueza dirás, hombre, qué mal, pues es rico, ¿no? Claro. Sobre el ahorro, ¿no? Ahora lo decimos de otra manera, un impuesto sobre el ahorro.
Claro.
Ya no es lo mismo.
Claro. Profesor Fernando Trías de Bes, hasta el vienes a... Bueno, todavía te queda un mes para venir a Sevilla, ¿no?
Sí, yo tengo que ir a Sevilla a principios de noviembre y a ver si podemos coincidir por ahí.
Sí, hombre, te di una vuelta por el centro, no lo dudes.
Nos tomamos unos finos.
No lo dudes. Dando un abrazo, hasta luego.
Otro.
La historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan. ¿Y quién mejor para contárnoslas que Ana Velasco? Prepárese para descubrir datos que no esperaba y que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Sí, ¿verdad, Niuski?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mia Niuski. Oye, que ¿sabes que quedan 6 días para el
sí.
12 de octubre?
Sí, sí.
Día de la Hispanidad. Esta semana tú sabes que Colón, esta misma semana, y sus hombres... estaban navegando el Atlántico, próximos a la desesperación, también es verdad, pero también a punto de ver tierra americana por primera vez en la historia, ¿no?
Desde luego, ah, vale. Increíble, ¿eh? Rodrigo de Triana ahí, ¿eh?
Oye, hay una curiosidad interesante que es, o sea, es verdad que en el siglo XV el mar era azul, pero en la antigua Grecia no.
Sí, oh, pues sí, la verdad que es verdad. O sea, el concepto de azul no existía en la antigua Grecia, que parece raro porque tú piensas hoy en Grecia y piensas lo primero en el Mediterráneo, todo azul, las casas con todas estas cosas, la bandera mismamente de Grecia, ¿no? Azul y blanca y todas las cosas que están... Pues no, no existía el concepto de azul y es muy probable que ni siquiera vieran el mar de color azul, porque todo lo que sabemos nosotros a través de Homero, de la Odisea y de la Ilíada, es que veían el mar de color del vino, que tú me dirás... ¿Cómo ha pasado esto? Pues es muy curioso porque hay muchas culturas en las que la palabra azul y el concepto de azul no existe. De hecho, ha habido muchas investigaciones históricas sobre esto y se ha llegado a la conclusión de que el término azul, asociado al concepto con el que nosotros hoy identificamos ese color, se desarrolla muy posteriormente en las culturas. No solamente pasa así en las culturas occidentales como la griega, sino que, por ejemplo, en la India o en la hebrea también ocurre. Y es muy extraño porque lo único que sabemos nosotros es que los griegos debían ver el mar hacia un poco morado o hacia verde azulado. Y para eso tampoco tenían exactamente un término como el azul, que nosotros va desde un azul muy oscuro a un azul muy claro del cielo. Pues no, esto no existía antes.
Y estoy pensando, ¿hay más colores que... O sea, es decir, ¿hay más colores que existen hoy y que antes no existían?
Sí, 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 muchísimos. O sea, es que tienes que pensar que nuestra forma de ver el mundo ha cambiado pues para siempre respecto a la antigüedad y nosotros vemos unas cosas que son distintas. Piensa, por ejemplo, en el naranja. O sea, el naranja es muy evidente porque el término naranja surge literalmente de las naranjas y los naranjos. Sabes que las naranjas se conocen desde hace más de 4.000 años en India y desde unos 2.500 antes de Cristo en China. Y a partir de los comerciantes árabes se introdujo en Europa, fundamentalmente de la península ibérica, pero también de Sicilia. De hecho, el término naranja viene del sánscrito naranj, que era como se llamaba originalmente. Y de ahí viene también lo de orange. Bueno, nosotros lo que sabemos es que el pigmento naranja sí que existía, pero todas las civilizaciones lo llamaban amarillo rojizo o rojo amarillento. Y la naranja como color, hasta el siglo XV más o menos, no surge como nosotros lo entendemos, que fíjate qué raro.
Oye, es curioso esto. Y estamos hablando sí. del tema de colores nuevos, pero hay colores que... ¿Qué han desaparecido?
Bueno, claro. O sea, si tenemos colores que han surgido, como el azul naranja, también tenemos colores que han desaparecido. Uno muy extraño en la antigua Grecia era el glauco, que seguro que te suena lo del glaucoma, la enfermedad de los ojos.
Claro.
Bueno, pues es que antes el color no era un color, como nosotros lo imaginamos, sino que definía pues el brillo, por ejemplo, la textura. Era muy habitual que, por ejemplo, para los amarillos no se dijera amarillo o naranja, se dijera dorado o sin brillo o una cosa así. Bueno, el glauco lo que sabemos es que era el color, por ejemplo, de las hojas de olivo, también del pelo cano, por ejemplo, de los ojos de los gatos, el mar en algunas ocasiones, los ojos de Atenea, que a la gente que le suene la Odisea y la Ilíada siempre se dice Atenea, la de los ojos de lechuza, Atenea, la de los ojos glaucos. Pero nosotros hemos perdido completamente ese color. Fíjate, en la antigua Roma heredan también este concepto, pero cambia un poco respecto a Grecia. Pero claro, ¿qué color es exactamente? Pues no lo sabemos. Igual que si nosotros dijéramos a los griegos, el mar es azul, no lo entenderían.
¿Y el fuscus? ¿Eso qué?
Mira, el fuscus es un color romano. O sea, es un color que solamente veían los romanos y que nosotros tampoco sabríamos identificar. Significa sin brillo, opaco. Y de hecho, si coges en la palabra ofuscado, por ejemplo, es un poco esa idea, ¿no? De estoy triste, estoy apagado, estoy como... O todavía se dice en el pelo fosco, que es el pelo sin brillo. Pero no define un color, sino que define más bien una cualidad, que es pues las cosas mates, sin lustre. No es un color específicamente, porque sería oscuro, leonado. La melena del león, por ejemplo, es fuscus, pero claro, ya te digo, es que es muy difícil saber esto. También hay más colores que, por ejemplo, en España en el siglo XVII, en el siglo de oro, se asociaban a lo sucio, que también es un poco el concepto este de fuscus, que sería, por ejemplo, el color Isabela, que es un color que nosotros no mencionamos, pero se decía en la época que era lo mismo que una camisa que no se lavaba, que estaba amarillenta, blanco o amarillento. Nosotros hoy eso lo hemos perdido. O colores más poéticos, como el rosolado.
¿Rosolado?
Sí, rosolado era el color de las mejillas al pues quedarse un poco rojizas, un poco rosadas, que es un color como muy poético, pero tú piensas que nosotros hoy no tenemos un color como el color rosolado.
Y escúchame, una cosa que es que está una duda que puede que se está haciendo alguien en casa. Antes el mundo no era de otro color. O sea, decir que esto no es una cosa, es un proceso geológico que haya cambiado,
claro,
piedras hayan cambiado el color del fondo del mar y por eso se vea de otro color. Simplemente es que es distinto a lo que imaginamos, ¿no? ¿O cómo?
Sí. Lo que tenemos que tener en la mente es que nosotros estamos hablando de nuestra forma de comprender el mundo. Piensa que la historia hoy ya no solamente son las fechas. De hecho, la mayor parte de historiadores no les interesa mucho la historia de las fechas o la historia de los grandes nombres, de los reinados o incluso de las naciones, ¿no? Eso se llevaba antes. Pero ahora cada vez más lo que interesa es la historia de las mentalidades y de la cultura. Y una de las cosas más importantes para todos nosotros es, por ejemplo, los sentimientos. Imagínate el concepto de nostalgia, por ejemplo, que nosotros lo tenemos hoy y nos suena como griego, pero esto se lo inventó la gente en el siglo XIX y XVIII con el romanticismo. Pues lo mismo los colores. Nuestra forma de ver el mundo va vinculada a las palabras que tenemos, al lenguaje que utilizamos. Piensa, por ejemplo, el color morado. Que nosotros hoy todos sabemos lo que es el color morado o el color violeta o el color lavanda. Bueno, pues antes eso tampoco existía. Lo que había eran tintes que daban tonos diferentes. Por ejemplo, lo que nosotros hoy vinculamos a morado antes era lo que se llamaba la púrpura de Tiro, que todos los que son de Cádiz saben lo que son las cañaillas, ¿no?
Sí,
bueno,
hombre,
pues
claro.
La púrpura de Tiro salía de ahí, precisamente del murex, ese molusco que se dejaba pudrir y se ponía al sol, y unas veces era rojo, casi carmesí, y otras veces era, pues, el morado que nosotros entendemos. De hecho, piensa en los cardenales, que muchas veces se les llama pues los príncipes de la iglesia, que van de púrpura, pero es un color entre rosa, a veces es más rojo y luego otras veces puede ser morado. ¿Cuándo cambia toda esta forma del color? Como tú dices, no es que la gente viese diferente, pero tenían conceptos distintos. Pues normalmente se considera que en torno a la revolución industrial, porque surgen muchísimas cosas nuevas y va a surgir el tono químico. Entonces ya lo que vamos a tener son colores definidos con una serie de pigmentaciones y con una serie de procesos que son el H no sé qué, el tal 22, que están vinculados al Pantone, a esta escala cromática que tú cuando vas a pintar una casa pues tienes todos los colores ahí en la muestra y escoges uno y es el mismo para ti que para alguien que esté en la Cochinchina, ¿no? Eso no pasaba antes. Y se lo debemos todo a los ingleses. ¿Sabes qué? En 1856 William Perkins inventó la anilina que va a dar el tono este morado, el tono púrpura que hoy conocemos, y a partir de ahí se va a desarrollar los colores sintéticos y vamos a cambiar el mundo.
El gran Perkins, sí.
Sí. Sabes que salvó muchas vidas, bueno, el hombre, bueno, como los gin tonics.
Y un tío estupendo, le quería mucho en su casa a Perkin. Que
cambió el mundo, ¿eh? Ojo, sí, sí. Un químico.
Y nos vemos el jueves. Ana Velasco, ¿cuál es tu color favorito?
Pues me gusta el rojo.
Ah, el rojo, es verdad. Eres muy colorida,
sí.
Tú.
Yo voy sí, de negro, sí, sí. Hoy. Hay que poner alegría a la vida en el blanco.
Sí, es verdad. Ah, tú eres alegría.
Tú sí que lo eres.
Un beso, Ana. Chao. Y ahora, si les parece, entramos a ciegas con María José Navarro y nos pasamos por Francia, que saben que ha dimitido su primer ministro. Ahora vemos por qué y qué implica eso. Un segundo.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
¡Pero eso es un invento! Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Aceitic! ¡Aceitic!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate ahora en Lidl mozzarella por 0,75. Ahorras un 15%. Y con Lidl Plus, espetec extra por 1,65. Ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero... ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days, y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Thank you.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues mira, hasta el Supremo, porque el Supremo cita a declarar a José Luis Ábalos y a Koldo García los próximos días 15 y 16 de octubre. El juez Puente justifica este nuevo interrogatorio tras el informe de la UCO del pasado viernes,